Para los amantes de las letras. Para los que se pierden en historias. Para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta las voces del libro. Diferentes voces más allá de las letras. Una vez más, tengo el gusto de acompañarlos en una nueva versión del programa Las Voces del Libro, que hace la editorial de la Universidad del Rosario. Saludo a nuestros ciberoyentes. Ambienta esta bienvenida Los Gaiteros de San Jacinto. Y es una canción que va a darles a ustedes un indicio sobre el tema que vamos a tratar hoy. Se llama Así Tocan los Indios. Quiero saludar también a la mesa de trabajo. Milton, ¿cómo le va?
Hola, Ana, ¿cómo está?
Muy bien, gracias. Nos acompaña también Diego. Diego, ¿cómo está?
Hola, Ana, Milton. Hola a todos los ciberoyentes que nos escuchan. Chévere poder estar otra vez en todas estas dinámicas que nos trae la editorial de la Universidad del Rosario.
Bien, recuerden que siempre pueden estar siguiéndonos en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @urrosarioradio. Como @editorialUR y en nuestra fanpage en Facebook, Editorial Universidad del Rosario. Escuchemos un poco de esta canción, Así Tocan los Indios. Las voces del libro. Bueno, como ya pueden habérselo imaginado, el tema que traemos para hoy, indígenas. Indígenas en Colombia, pero también tenemos algunos comentarios sobre indígenas en el mundo. Los indios en Colombia, ¿usted alguna vez le han dicho que es muy indio, Diego?
Afortunadamente no, pero se ha escuchado por muchos años, eso viene de décadas atrás, siglos atrás, en donde el indio siempre ha sido estigmatizado, siempre ha sido un punto referente en el imaginario, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, de lo que es el indio, ¿no? Pero bueno, podemos cambiar ya un poquito eso a indígena, que es como la políticamente correcto, tanto desde jurisprudencia como ciencia política, ciencias humanas, de todo lado.
Ahí está el reto. Está el reto en saber de dónde venimos, saber qué de dónde venimos queda, y saber qué va a pasar en un posconflicto. Hay minorías en este país, tenemos minorías indígenas, tenemos minorías negras, minorías étnicas, una serie de comunidades que efectivamente requieren la atención del Estado y están demandando desde hace muchos años atención del Estado, legislación del Estado, pero más allá de legislación, acciones reales. Milton, por favor, ahonde usted en este tema.
Bueno, Ana, hay que tener en cuenta que la Constitución del 91 es como un hito fundamental con relación a los derechos de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que por primera vez en nuestra historia entendemos que somos una nación multicultural. Eso quiere decir que no tenemos un único paradigma de lo que debemos ser como ciudadanos. Y es un cambio muy importante a comparación de lo que se pensaba en el siglo XIX, en el cual el indígena tenía que ser asimilado. La diferencia no era bien vista, de hecho era una diferencia en la cual, como mencionaba Diego y como mencionaba usted al principio del programa, los indígenas eran vistos como algo inferior, y entonces claro, cuando le dicen a uno mucho indio, está detrás de eso la suposición de que el indígena es inferior y que hay que cambiar esas maneras para ser una persona civilizada. Entonces, a partir de la Constitución del 91, con la consagración de Colombia como un país multicultural, se empiezan a reconocer toda una serie de derechos a estos pueblos. Pero entonces, para que estos derechos no se quedaran en un saludo a la bandera, el constituyente del 91 decidió otorgarles dos cosas que yo creo que son fundamentales y de las cuales nos hablará nuestra invitada, y son una autonomía para regular sus propios asuntos y una autonomía para ejercer su propia justicia. ¿Por qué? Porque si decimos, bueno, vamos a reconocerle estos derechos a los indígenas, vamos a decir que está bien su manera de vivir tradicional, pero si les imponemos nuestras normas, entonces, ¿qué pasa con su manera de vivir tradicional? Entonces es interesante lo que se ha hecho y es interesante también recordarle a los ciberoyentes que la Constitución del 91 no solo reconoce a los pueblos indígenas, sino que también reconoce a las comunidades de afrodescendientes. No las vamos a tratar mucho el día de hoy, pero sí creo que es importante que ellos sepan que a las comunidades de afrodescendientes también se les ha otorgado unos derechos que no tenían antes. Y bueno, ya para cerrar un poco este contexto, el programa de hoy estará enfocado un poco en cuáles son los derechos que se les ha reconocido, en especial la consulta previa, que es una cosa que está reconocida en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y que tiene como objetivo principal conservar la autonomía territorial de estos pueblos. ¿Por qué? Porque a diferencia de nosotros que nos podemos mudar de nuestro apartamento a otro sitio, para los pueblos indígenas su identidad está muy ligada con el territorio. Entonces nosotros no tenemos problemas con cambiar de ciudad si nos sale un trabajo en otro lado, pero para ellos no, para ellos su identidad está muy ligada al territorio. Entonces pues ese es un poco el contexto en el cual nos moveremos el día de hoy.
Bueno, sí, de lo que dice Milton, yo traigo la voz de las ciencias sociales acá un poco, y esta es una temática bastante, bastante controvertida en ciencias sociales, más desde la antropología y pues también es desde lo que yo tengo experiencia teórica también, y es que, bien, muchas veces se cree que las comunidades indígenas deben quedar como un poco, no digamos aisladas, sino que sí debe reconocerse toda su cultura, deben estar como estáticas, quietas, no integrarlas a la sociedad, pero estas cosas son muy difíciles que se puedan dar. Actualmente eso es más dinámico, desde las ciencias sociales eso es mucho más dinámico, eso se puede ver desde los indígenas en el ecoturismo. Incluso de pronto le podemos preguntar más adelante a las invitadas sobre el econativo, que de pronto sale por ahí en alguna que otra teoría en las ciencias sociales también. Sí, yo quiero también traer un poco los de las ciencias sociales, que eso es muy problemático, pero tampoco es tan estático como se cree.
Y es que uno tiende a preguntarse cuando justamente inicia todo este problema con respecto a hasta dónde llegan los derechos, ¿no? Entonces, el multiculturalismo, ¿qué trae? Legislar segmentadamente. Entonces, esa legislación hace que, digamos, en cierto sentido, haya una atribución de derechos para unas comunidades diferentes a otras, o que haya derechos especiales, una cantidad de circunstancias especiales que nos hacen preguntarnos y justamente crean la polémica de, bueno, estas comunidades efectivamente necesitan una protección, necesitan unos derechos especiales, pero ¿hasta dónde llegan esos derechos? ¿Hasta dónde esos derechos empiezan o pasan a vulnerar el derecho de la colectividad? Entonces, justamente esto es como una lluvia de ideas de lo que trataremos hoy. ¿Tiene algo para agregar usted, Milton?
Pues yo estoy de acuerdo con Diego en el punto de que evidentemente las comunidades no son estáticas, y digamos que eso también lo ha reconocido la Corte Constitucional en muchos de sus fallos. Pero el punto es que si la comunidad no va a ser estática y quiere cambiar y quiere adoptar los modos occidentales, eso debe ser una decisión de la comunidad. Lo problemático, y era lo que pasaba antes de la Constitución del 91, era que a las comunidades se las forzaba a las malas a occidentalizarse o a volverse ciudadanos normales. Y bueno, ahí la palabra normal, quién sabe qué significaría, pero tenían esa intención de volver los ciudadanos que tuvieran toda esa tradición como hispánica y que entonces hablaran el español y estuvieran más cerca de lo que consideramos como la cultura occidental. Entonces, ¿la Corte qué ha dicho? La Corte ha dicho como, ojo, estos derechos que ellos tienen no es para impedir que cambien. De hecho, si ellos quieren cambiar, lo pueden hacer. Y creo que hoy la doctora Gloria Amparo, que será de nuestras invitadas, nos va a traer un caso muy interesante de un pueblo indígena que está a favor de la minería. Lo cual suena como raro, ¿no, Ana?
Sí. O sea, a mí me llama la atención dos cosas. Uno, que nos haya tomado tantos años darnos cuenta de que no era ese pensamiento el que heredamos, que heredamos de los españoles, que decían, oiga, estos indios, estos indígenas, esta gente, estos con taparrabos, tienen que ser occidentalizados porque tienen que ser avanzados, tienen que ser desarrollados. Nosotros heredamos esa visión. ¿Cuántos años nos llevó darnos cuenta que es que no es que tengan que, digamos, occidentalizarse, sino que simplemente tienen una visión del mundo diferente, tienen una relación con el territorio diferente? ¿Y cuánto nos llevó a darnos cuenta de eso? hasta la Constitución del 91 que medio se les reconoció, pero que se aplique, quién sabe si todavía lo estemos haciendo. Y la otra cosa que me llama la atención es lo que usted menciona, que una vez se tiende a pensar que tan estereotipados los tiene que uno como que les tiene misiones casi que dadas, ¿no? Entonces uno sabe que si es indígena, entonces seguramente va a cuidar el Nevado del Ruiz. Si es indígena, seguramente no va a querer explotar la tierra. Pero no es cierto. Eso hace parte justamente de los estereotipos que tenemos hoy. El libro que tenemos para hoy, doctora Gloria Amparo Rodríguez, el libro se titula Los derechos de los pueblos indígenas de Colombia, luchas, contenido y relaciones. Diego, por favor, cuéntenos un poco de qué trata el libro. Diego Garzón se conecta con las voces del libro.
Bueno, este libro es de la colección Textos de Jurisprudencia. Es un texto publicado el año pasado, 2015. Tiene muy buenas cosas que uno podría aprovechar. Tiene desde historia, tiene una conceptualización muy rica de toda la temática, desde la conquista, pasando por la colonia, en la república. Problematiza mucho la lucha indígena desde los años 60 en el siglo XX, cómo eso se conformó a nivel latinoamericano, en Colombia, y cómo llega a ser los derechos de los pueblos indígenas ahora.
Diego, una pregunta, a ver si lo podemos confirmar al aire en este momento. ¿Es cierto que van a sacar una segunda edición de este libro?
Tocaría preguntarle al...
Top secret.
¿Primicia o es un secreto para la Feria del Libro?
Al coordinador, habría que preguntarle al coordinador comercial.
Diego, como siempre, muy diplomático.
Sí, ¿no? Es mejor, bueno, porque uno nunca sabe.
Vamos entonces a entrar en materia. Vamos a una pausa y posteriormente venimos con nuestra invitada.
Rosario Radio. Para que los procesos fluyan más ágil y mejor. Para que la creatividad se refleje en los buenos resultados. Innovación. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Un libro, una historia, un personaje. Entre textos. Nos acompaña de fondo una canción muy hermosa que hacen los coros de Niños Mibia, que es un grupo de niños guaraní. Esta canción se llama Naneramoy Karapoti y es un canto de sanación muy bonito que recoge justamente algo de estas raíces de los pueblos indígenas, en este caso de un pueblo indígena guaraní. Milton, nos acompaña hoy una invitada muy especial. Por favor, déle usted la bienvenida y cuéntenos de quién se trata.
Claro, Ana. Se trata de la doctora Gloria Amparo Rodríguez. Ella es la directora de la especialización y de la línea de investigación en Derecho Ambiental de la Facultad de Jurisprudencia de nuestra universidad. Ella es abogada con PhD en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas de la Universidad Externa de Colombia. Tiene un máster en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional. Cuenta con especializaciones en Derecho Ambiental, Derecho Médico y Sanitario, Negociación y Conflictos, Arbitraje de la Universidad del Rosario. Una de nuestras autoras insignias de la editorial, el año pasado publicó 3 libros. Entonces, bienvenida, doctora, ¿cómo está?
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder estar aquí y compartir con ustedes todo lo que nosotros venimos realizando en nuestra línea de investigación.
Muchas gracias.
Gloria Amparo, para empezar, el libro, aunque nos dice que usted es la autora, dice en varias partes, habla en plural sobre quienes hicieron la investigación. Entonces quisiera que nos contara usted quiénes participaron en esta valiosa investigación, por favor.
Bueno, muy bien. Este libro, que es sobre las luchas de los pueblos indígenas en la defensa de sus derechos, es el resultado de un proyecto de investigación de larga data. Nosotros venimos trabajando de cerca, de la mano, con los pueblos indígenas de Colombia, tratando de establecer con ellos, en primer lugar, las problemáticas que tienen y, en segundo lugar, por qué esas problemáticas no responden a una realidad jurídica, y es que tenemos consagrados una serie de derechos para estos pueblos que no se reflejan en sus realidades. Entonces, hablamos en plural en el sentido de que trabajamos esta investigación de la mano con los pueblos.
Ok, profesora Gloria Amparo, yo como antropólogo A mí me causó algo curioso en este libro. Usted habla sobre el multiculturalismo. Multiculturalismo que ha sido muy investigado en las ciencias sociales y que se critica un poco, aunque desde las ciencias sociales se reconoce que el multiculturalismo sí tiene unas muy buenas intenciones con la población indígena, la población afro. Me gustaría saber su opinión respecto al multiculturalismo que dan las ciencias sociales. Ese multiculturalismo que puede ser problematizado, tal vez con el afán de dar un checklist de las comunidades indígenas. ¿Cómo no estereotipar un poco más a partir de ese multiculturalismo y irnos un poco más a las particularidades de las de cada comunidad?
Muy bien, bueno, todo este tema del multiculturalismo desde la óptica jurídica, que es lo que nosotros manejamos, obedece a esa invisibilidad que han tenido estos pueblos durante mucho tiempo. Pero no solamente una invisibilidad, sino también un desconocimiento que ellos tienen, sus propios usos, sus propias costumbres y sus propias formas de ver el mundo. Y en ese sentido, el multiculturalismo que nosotros queremos, digamos, darle un valor especial, obedece a la necesidad de reconocer en Colombia que existen 102 pueblos indígenas que son diferentes, que tienen, por ejemplo, formas de justicia diferente, ¿sí? Y que en mucho tiempo no los hemos invisibilizado. Es más, hemos tratado de asimilarlos a nuestra cultura, perdiendo un gran valor que es ese patrimonio cultural representados en la diversidad que hay en Colombia.
Acorde con eso, me surge a mí una pregunta, y es, partiendo de que efectivamente tienen sus particularidades, tienen sus formas de ver el mundo, incluso sus propias legislaciones, ¿hasta dónde debe llegar el poder del Estado, sin, digamos, para poderlas acaparar dentro del territorio nacional, pero sin atropellarlas, digamos, ¿dónde, cómo se puede marcar ese límite en términos jurídicos?
Muy bien, nosotros debemos tener en cuenta, por ejemplo, que los pueblos indígenas son alrededor del 1.4% de toda la población colombiana, que habitan el 28% del territorio nacional, y que ese valor que tiene el territorio para ellos obedece precisamente al uso que han dado de ellos, a la protección que ha dado de ellos, y que hay intereses particulares sobre ellos. En este momento hay muchos intereses sobre los recursos naturales que ellos han protegido, por ejemplo, los recursos forestales, y ahí hay una gran discusión, y es, ¿cómo así si todos los colombianos requerimos de esos recursos forestales o recursos mineros o recursos petroleros allí? ¿Cómo hacer para poder conciliar el tema del modelo de el desarrollo que nosotros queremos versus esos derechos de estas comunidades? Entonces, por supuesto, el derecho puede darnos un instrumento muy especial, y es un instrumento de saber hasta dónde vamos. El derecho al territorio para ellos es un derecho fundamental, que muchas veces se ha habido visto violentado precisamente por esos intereses de controlar el territorio y los recursos existentes en él. Entonces, ¿hasta dónde vamos? Vamos hasta la forma en que esos derechos no afecten el derecho del otro, y que haya un real reconocimiento de esa diversidad étnica y cultural sin afectar los intereses de todos los colombianos.
Doctora Gloria Amparo, yo tengo una pregunta, digamos, yo como el abogado de la mesa, cuando yo estudié derecho, a mí poco se me habló de la consulta previa. Y a no ser de que uno tome alguna de las clases electivas que usted ofrece, es difícil que le hablen a uno de eso. Yo me vine a enterar de esto cuando trabajé en la clínica de interés público de la universidad, en el GAP, sobre qué era eso de la consulta previa y cómo funcionaba. Pero a mí siempre me quedó una duda, y aprovechando lo que usted nos comenta ahorita de los conflictos que hay entre el desarrollo nacional con los recursos que están en los territorios de estas comunidades, yo quería preguntarle si las decisiones que se toman en la consulta previa son vinculantes, y si no es así, ¿no sería como un trámite meramente formal?
Bueno, esa pregunta es una pregunta que además también se han hecho los pueblos indígenas. A ver, la consulta previa es un derecho fundamental. Cada que vamos a tomar una decisión administrativa o legislativa que pueda afectar directamente a estas comunidades, debe consultarse. La consulta tiene como objetivo el establecer cuáles son los impactos que se van a generar en las comunidades y establecer cuáles son las medidas de compensación, mitigación y manejo de dichos impactos. Sí, la consulta, el resultado de la consulta no es vinculante. Lo ha dicho tanto la Corte Constitucional como la OIT, que la consulta no puede ser un veto para los proyectos de desarrollo del país. En ese sentido, por supuesto, uno podría decir es limitante. Pero miren ustedes que este es el espacio el espacio más idóneo para que la comunidad por lo menos sepa previamente qué es lo que se quiere hacer o qué proyecto se quiere hacer en su territorio o qué medida legislativa se quiere tomar que pueda afectarlos. No obstante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos avanzó. Avanzó de la consulta previa al consentimiento previo libre e informado. El consentimiento previo libre e informado se da en casos especiales, donde la vulneración es tal, donde la comunidad puede dejar de existir como comunidad, donde los recursos naturales se van a ver vulnerados o impactados de tal forma que se requiere que las mismas comunidades establezcan a través del consentimiento si ese proyecto debe o no viabilizarse. Y en ese sentido ya la Corte colombiana ha asumido el concepto del consentimiento previo libre e informado como la medida digamos, más idónea para hacer, digamos, lo que significaría un estudio social por parte de las comunidades y decir hasta dónde son los impacta y si se hace o no se hace un proyecto.
Para que nuestros oyentes puedan seguir un poco el hilo de la conversación, quisiera que usted les contara a grandes rasgos cuál fue la intención suya con la elaboración de esta investigación y posteriormente del libro. ¿Y qué puede encontrar un lector?
Muy bien, esta investigación es una investigación que obedece a mi tesis doctoral apoyada por la Universidad del Rosario. Desde hace mucho tiempo venimos trabajando sobre esto y la investigación cubría tres aspectos. Uno, el tema de conflictos ambientales, cuyo libro está próximo a salir. Dos, el tema de los derechos de los pueblos indígenas. Y miren que el libro se llama Lucha, Contenido y Relaciones. ¿Por qué razón? Porque aquí voy a demostrar cómo estos derechos de los pueblos indígenas no es porque hayamos querido darles derechos, no, todo lo contrario, hemos querido siempre asimilarlos. Y aquí lo que vemos es cómo ellos mismos han tenido que incidir en la gestión estatal para poder lograr que se reconozcan esos derechos como grupos diferenciados. En segundo lugar, el tema de contenidos es qué significa cada uno de estos derechos. El derecho, por ejemplo, ¿cuál límite tiene? Que obedece mucho a que los derechos no son... No pueden venir a vulnerar los derechos de los demás, o sea, de toda la colectividad. Por esa razón yo hablo de cada uno de los derechos estableciendo su contenido, pero además hasta dónde llega, ¿sí? Hasta dónde llega. Y por supuesto, cómo se relacionan esos derechos con la vida con la vida actual. Esta investigación, por supuesto, es una investigación que trataba de establecer qué había pasado con cada uno de ellos, hacia dónde van y hasta dónde han sido aplicados en nuestro país.
Doctora, usted habla de algo muy interesante y es como esas luchas que han tenido los pueblos indígenas con la mayoría que no es indígena, porque usted nos dio el dato de que los pueblos indígenas son el 1.4% de la población del país. A mí me causa curiosidad algo y es como este mito que hay de que el indígena es un sujeto como ecológico por naturaleza. Entonces Sandra Pedraza ha tratado ese tema y ha tratado ese mito del buen salvaje que tiene una relación privilegiada con la naturaleza. Yo le quería preguntar si cree usted que esta visión del indígena como un sujeto ecológico es un discurso que se impone desde la mayoría y genera ciertas expectativas de lo que debe ser un indígena.
Ok, pero mire que también lo establece Astrid Ulloa. La antropóloga Astrid Ulloa habla del nativo ecológico, uh-huh. ¿Sí? Y es, ayer nomás hablaba yo del profesor Rachel Dodmatov. Como Rachel Dodmatov establecía que cuando había llegado donde los pueblos indígenas había encontrado elementos que no había visto en otros escenarios de solución de conflictos, entre ellos los conflictos relacionados con la naturaleza, ¿sí? En ese sentido, uno podría encontrar, y la gran pregunta que nosotros nos hacemos es en este momento en Colombia es ¿por qué los territorios que tienen mayor protección y mayores recursos naturales están donde están ubicados estos pueblos? ¿Por qué razón en ese momento el tema de la conservación, que se ha vuelto un elemento fundamental para la vida, y para la vida no solamente de los pueblos indígenas, sino las de esta y las futuras generaciones, ¿sí? ¿Por qué razón están en esos territorios? Evidentemente obedece a ese uso armónico que han dado los pueblos con estos recursos. Y por supuesto, hay una gran expectativa hacia poder conservar el nativo ecológico, pero eso no es de todos. Miren ustedes que hoy los pueblos indígenas tienen un proceso muy fuerte de conocimiento de nuestra cultura, de cambios culturales que hacen que inclusive algunos pueblos quieran hoy minería. Y no minería a pequeña escala, sino a gran escala. Ahí es donde ellos mismos, por ejemplo, se han sentado a conversar qué es lo que quieren y hacia dónde quieren. Entonces hay pueblos para los cuales el agua es fundamental para la vida, y son los guardianes del mundo, como los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, pero usted encuentra otros pueblos como los en Vera de Risaralda que quieren la explotación minera. Entonces ahí es donde, claro, uno quisiera poder ver ese nativo ecológico con sus atuendos tradicionales, con su cultura, que a veces se vuelve como un sentimiento de anhelo, pero que no es la realidad que vive el país, ¿sí? Ahí es donde uno tiene que contrastar, ir, meterse al interior de ellos y conocerlos para ver cómo es que viven, qué es lo que piensan, qué es lo que quieren y qué es lo que nos proponen para cuidar el mundo.
Profesora Gloria Amparo, trayendo un poco toda esta dinámica de ahora de los procesos de paz, todo este posconflicto que muy posible se nos viene, ¿usted cómo ve los derechos de los pueblos indígenas ya en una etapa de posconflicto en Colombia?
Bueno, yo veo eso con alguna preocupación por lo que ellos mismos han planteado. Ellos vienen planteando que es necesario que se les tenga en cuenta en las discusiones de paz que se están dando y están muy preocupados porque muchas de las propuestas que hay para el desarme de los pueblos obedecen o plantean en que sean traídos a territorios donde ellos, que son sus territorios ancestrales, no necesariamente los titulados, y hay una preocupación. Aquí es donde este libro tiene una gran ventaja, y es que podemos hablar del tema de los derechos territoriales de estos pueblos y cómo a través del posconflicto tenemos un reto muy grande de respetar esos derechos, de respetar esas culturas y de poder avanzar hacia un verdadero país multiétnico, pluricultural, donde la paz impere en armonía con la naturaleza.
Bueno, Gloria Amparo, nos encantaría seguir conversando porque es un tema que da para mucha discusión, muchos temas para abordar, pero lastimosamente pues hemos llegado al final de esta entrevista. Quisiera preguntarle, por favor, que le indique a nuestros oyentes dónde la pueden contactar, correo electrónico, alguna red social.
Claro que sí. A mí me pueden contactar en la Universidad del Rosario. Mi correo electrónico es gloria.rodriguez@rosario.edu.co y simplemente se busca en Google, blog Gloria Amparo Rodríguez, ahí van a poder encontrar mis publicaciones y todo lo que nosotros hemos venido haciendo aquí en la Universidad del Rosario en investigación.
Bueno, entonces ya saben nuestros oyentes que vienen incluso más libros, ¿no? Entonces, pendientes, si les interesa el tema, si quieren, no sé, alguna consulta que tengan para ella, ya saben dónde la pueden contactar. Muchas gracias, Gloria Amparo, por acompañarnos hoy. Esperamos tenerla con nosotros en una nueva ocasión. Por favor, ustedes oyentes, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @editorialUR y nuestra fanpage en Facebook, Editorial Universidad del Rosario. Gloria Amparo, mil gracias.
Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias.
Las voces del libro.
Ciencia, cultura, educación.
En la Universidad del Rosario, juntos transformamos nuestra U.
Tu pasaporte virtual se modifica pensando en ti. Con un único usuario, viaja con tu pasaporte virtual por todos los servicios que ofrece la U de manera fácil y ágil. Consulta tu nuevo usuario en www.pasaporte.urosario.edu.co/pasaporte virtual.
Porque cumples lo que prometes. Para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Ana María Rivón conduce Las Voces del Libro.
Gracias a todos nuestros ciberoyentes por continuar conectados con nosotros. Recuerden que nos encuentran en Twitter como Editorial UR y nuestra fanpage en Facebook, Editorial Universidad del Rosario. Escuchamos de fondo una canción del grupo Kashtin. La canción se llama Aquatuta, es un grupo indígena de Canadá. Y tiene algo muy particular porque logra articular sonidos contemporáneos con sonidos aborígenes. Entonces es una clara evidencia y ejemplo de que las comunidades indígenas no son estáticas y que incluso tratan de incluir en sus canciones y en sus diferentes aspectos sonidos y temas contemporáneos. Escuchemos un poco. Las voces del libro. Las voces del libro. Kashtin, un dúo canadiense. Este dúo canadiense logra, digamos, abanderarse de las raíces folclóricas de Canadá. Y bueno, Juan Carlos, hoy tenemos otra invitada. Por favor, cuéntenos de quién se trata.
Buenos días, Ana María. Sí, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí compartiendo con ustedes en la mesa de trabajo. Sí, tenemos a Vanessa Torres, es una abogada egresada de la Universidad del Rosario. Actualmente se encuentra finalizando la especialización en Derecho Ambiental en esta misma institución. Se ha enfocado en el estudio y materialización de los derechos humanos, primordialmente en el derecho ambiental y los derechos de comunidades indígenas y afro. Actualmente Vanessa es asociada en el Ambiente y Sociedad ONG Ambientalista, en cual ella es coordinadora del área de sostenibilidad y infraestructura y energía.
Bueno, Las Voces del Libro habló con Vanessa Torres en una entrevista que realizaron Diego y Juan Carlos, precisamente. Y esto fue lo que nos contó. Las Voces del Libro.
Bueno, estamos con Vanessa Torres. Bienvenida, Vanessa, a Las Voces del Libro. Fuera de micrófonos, Vanessa, me comentabas un poco que eres apasionada en el estudio de la materialización de los derechos humanos, especialmente en derecho ambiental, el derecho a los indígenas. ¿Qué te incentivó enfocarte académicamente y laboralmente dentro de esta temática en la jurisprudencia?
Bueno, Diego, primero, muchísimas gracias por la invitación. Es una pregunta muy apropiada, sobre todo por el libro que vamos a analizar. Yo soy egresada de la Universidad del Rosario y digamos que dentro de mi estudio como abogada en mi carrera de pregrado me enfoqué dentro del estudio específicamente del derecho ambiental y gran parte de la inspiración para tomar este camino, ya posteriormente a nivel académico en tema posgrado y laboralmente, fue el trabajo realizado por la doctora Gloria Amparo Rodríguez. Las bases tan claras que tiene, digamos, la Universidad del Rosario frente a la postura de protección de los derechos de los pueblos indígenas y como tal de los derechos de todos los ciudadanos sobre los recursos naturales es fundamental no solo para la formación de los estudiantes, sino para la misma postura de una universidad tan importante como esta.
Muy bien, Vanessa, muy bienvenida nuevamente.
Gracias.
Hay un tema de vital importancia para las comunidades indígenas, como el libro del que hablamos hoy, titulado Los Derechos de los Pueblos Indígenas. Vanessa, usted como experta en la temática, ¿qué podría resaltar del libro de la profesora Gloria Amparo?
Bueno, tendría varios aspectos para resaltar. Es importante ver cómo existe un análisis profundo frente a toda esta transformación histórica que se ha dado en Colombia y también tiene un tinte regional frente a la protección de los derechos indígenas. Esa transformación de una época de conquista, de una época en la cual no se reconocían los derechos de los pueblos indígenas como tal, que incluso existía un temor por reconocer a los pueblos indígenas como pueblos, dado este reconocimiento dentro del derecho internacional como que el pueblo tiene una autodeterminación frente al Estado. Ya posteriormente se va dando esta transformación hasta llegar a la Constitución del 91, que nos hace digamos, merecedores del título como uno de los países que tiene mayor protección de los derechos de los pueblos indígenas, derechos colectivos en el mundo. Entonces, me parece fundamental esta, digamos, esta línea histórica que se hace en el libro, reconociendo, dentro de las conclusiones lo menciona la doctora Gloria Amparo, es fundamental ver cómo el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas se ha dado a partir de la lucha constante de los mismos, de su reconocimiento que se ha dado a partir de sus acciones concretas dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Adicional a esto, importante ver cómo, o sea, ya Sol reconoce los logros, pero también reconoce todos los retos que tenemos dentro de nuestro contexto, digamos, normativo actual, donde se han dado muchos retrocesos, por ejemplo, en materia de protección del licenciamiento ambiental, que esto afecta directamente a las comunidades indígenas, porque sabemos que son sus territorios donde están localizadas la mayoría cantidad de recursos naturales, como son los hídricos, entre otros. Entonces, es muy importante el contenido del libro, dada el reconocimiento a lo que vamos, a lo que tenemos que ir las nuevas generaciones, que buscamos mantener la protección sobre estos derechos.
A mí me pareció algo muy chévere este libro, es algo que tú mencionas respecto a que la profesora Gloria Amparo hace también un recorrido histórico de cómo esas diferencias indígenas se ven en Latinoamérica, se han visto en Colombia, desde la colonia, pasando por la república, hasta ahora. Eso me pareció un muy bonito detalle de la profesora Gloria Amparo, creo que es como un estado del arte también de la investigación. Pero bueno, de lo que mencionaste también, yo me quedé con una pregunta cuando leí el texto. Diferencia entre comunidad indígena y pueblo indígena. Eso me quedó sonando, uh-huh. ¿Tú me podrías...?
Sí, claro, pues realmente es un tema conceptual. Hay tres, digamos, definiciones frente a indígenas que se establecen en el libro. El primero es al hablar de poblaciones, que era como la primera forma en que se les reconocía a nivel internacional, y es un reconocimiento vago, porque población, digamos, no materializa la unidad cultural y social que existe dentro de los pueblos indígenas. Ya posteriormente pasamos a este reconocimiento como comunidad indígena, que es, digamos, el que se da dentro de la Constitución Política del 91. En la jurisdicción colombiana, a los indígenas se les reconoce como comunidades, mientras que a nivel internacional, a partir de, digamos, el contenido del convenio 169 del 89 de la OIT, se reconoce como pueblo indígena. ¿Por qué? Porque va más a la sinergia de la integralidad cultural, la integralidad frente al territorio y el reconocimiento que tienen ellos frente a, digamos, a las demás personas que constituimos un Estado, sumado a que son comunidades que existen previas a la conquista, ¿no? Entonces es diferente en tema conceptual.
Okay, sí, a mí me quedó sonando también eso, porque pues yo soy antropólogo, uh-huh, rosarista, y pues en mi caso hablamos mucho de poblaciones indígenas, uh-huh, pues ya me aclaras eso. Y también tengo otra pregunta con el multiculturalismo, del que tanto, uh-huh, es tan problemático, y en ciencias sociales nos enseñan que es muy problemático el multiculturalismo. Yo lo que le quería preguntar era, ¿cómo crees que puede hacer la jurisprudencia para que desde el multiculturalismo, que tiene buenas intenciones, al final está dando una vuelta como a dar unos criterios a qué es población indígena, a, bueno, comunidad indígena, y qué no es comunidad indígena? Entonces, ¿cómo haría la jurisprudencia para no categorizar tan fuertemente, como con un checklist de criterios, esto sí es, esto no es comunidad indígena? ¿Será que la jurisprudencia se puede salir un poco de eso y decir, no necesariamente tiene que cumplir ciertos criterios para ser comunidad indígena?
Bueno, digamos que este es un tema muy, muy complejo dentro del, sí, ordenamiento colombiano. Como tema transversal a esto, como para explicarlo un poco, debemos tener en cuenta el tema del ordenamiento territorial en Colombia, que es tan importante. O sea, ordenamiento territorial que, como sabemos, está enfocado hacia el desarrollo económico. O sea, nosotros tenemos un Estado que se fundamenta en el desarrollo del país a partir de la extracción de recursos naturales. Entonces, esto conlleva a que se creen normas para garantizar que esa extracción se llegue a realizar, digamos, dentro de lo que jurídicamente es posible hacer. Esto nos lleva a que el reconocimiento de estos pueblos indígenas, como tú lo dices, comunidades, que es como el Estado colombiano lo reconoce, sea complejo. O sea, han existido diferentes críticas. Por ejemplo, la entidad que se encarga de identificar estos pueblos o comunidades es el Ministerio del Interior. Han existido diversos casos en los cuales, digamos, al momento del Ministerio hacer el reconocimiento dentro del otorgamiento de una licencia, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente en este caso, para verificar que existe o no, con el apoyo del Ministerio del Interior, que existe o no una comunidad indígena en ese territorio, se limitan a hacer, por ejemplo, reconocimiento a través de un helicóptero. Entonces, aquí vemos donde se presentan esos conflictos. Claro. O sea, ya aterrizamos eso a la jurisprudencia y digamos que en ese aspecto yo considero que, y lo manifiesta la doctora Gloria Amparo a través del análisis jurisprudencial que hace tan, digamos, tan juiciosamente dentro del texto, y es que la Corte, digamos, ha sido más tendiente hacia el reconocimiento del derecho, de los derechos como tal de estas comunidades, que hace un poco más amplia la protección a las mismas. Entonces vemos, por ejemplo, el reconocimiento al derecho a la participación materializado a través y en conexidad totalmente con el derecho a la consulta previa, nos lleva a entender que más allá del reconocimiento que se le pueda dar, si la comunidad cumple con, digamos, los requisitos que no se establecen a nivel nacional, porque existen desarrollos, digamos, a nivel internacional que los protegen, debe garantizárseles este tipo de derechos. Pero digamos que aquí existe un choque, que vemos, está el Ministerio del Interior, quien es jurídicamente quien tiene la potestad para determinar si yo soy miembro o no soy miembro de una comunidad indígena o un pueblo indígena, y está este avance jurisprudencial de la Corte, pero que finalmente está limitado por estas decisiones concretas que tiene, pues, un ministerio en este caso.
Ok, o sea que ahí sí tocaría desde la jurisprudencia aguantarnos decir qué es una comunidad indígena y qué no. Así no habría forma de darle a particularidades de tienes que hablar esto, estás en cierta región, estás con cierta vestimenta.
No, pero digamos que el reconocimiento que hace la Corte va ligado totalmente con, digamos, con el reconocimiento que se ha dado a nivel internacional. O sea, son aquellas comunidades o pueblos que tienen, digamos, antecedente previo a la colonia, que son comunidades que tienen una interculturalidad definida. Entonces, digamos que, o sea, a mí me parece que son, tú dices, es un checklist, pero es un checklist que no me parece que sea, que esté en contra de las comunidades. Me parece que lo que está en contra de las comunidades es cómo se aterriza el reconocimiento dentro de la institucionalidad de cada uno de nuestros estados.
Vanessa, volviendo al libro de la profesora, ¿qué vacíos llega a llenar este libro en la literatura sobre el tema de Colombia e incluso a nivel latinoamericano o mundial?
Claro, es muy importante, en primer lugar, porque, bueno, Colombia ha sido, digamos, felicitado a nivel internacional por el reconocimiento que hace, digamos, normativamente a los derechos de los pueblos indígenas. Como lo mencionaba Diego anteriormente, desde el preámbulo de la Constitución del 91 se habla de un país multicultural, basado en la pluralidad. Digamos, esto se aterriza en diferentes artículos, como por ejemplo el artículo 330, que habla específicamente de la consulta previa, cuando se van, digamos, a transformar recursos naturales dentro de territorios indígenas. El tema de la participación ciudadana, que es tan importante, establecido dentro del artículo 79 de la misma Constitución, derechos como la dignidad humana, la vida, o sea, son, digamos, bases, digamos, a nivel internacional, hitos dentro de una Constitución. Y se relaciona, digamos, con los otros países, porque a nivel latinoamericano, increíblemente, en países donde existen muchas comunidades indígenas, como es el caso peruano o el caso brasilero, no existe un reconocimiento del derecho al territorio de estas comunidades, cosa que sí pasa en Colombia. Y me parece vital el análisis que hace la doctora Gloria Amparo, porque se está dando en un momento crítico. Yo trabajo en una ONG ambientalista y digamos que me encargo del área de hacer del análisis del sector de infraestructura aterrizado a, digamos, la vulneración del derecho a todas estas comunidades. Y es vital el momento que estamos viviendo, porque actualmente Latinoamérica se enfrenta a un mundo globalizado ante el cual lo único que tiene para ofrecer son sus recursos naturales. Aparentemente eso es lo que nos han vendido nuestros estados. Entonces es fundamental el contenido de este libro porque, en primer lugar, como lo dijo Diego anteriormente, se hace este recuento histórico tan valioso, como tan sentido a la lucha de estos pueblos, para ver que no es algo que viene de ayer y es algo que se tiene que enseñar y se tiene que saber en todas las instancias académicas, que llega a aterrizarse a una normatividad aparentemente estable, que es la Constitución del 91, tan felicitada internacionalmente, pero que al momento de aterrizarse a nivel de decretos, de leyes y de normas, no se está cumpliendo. Entonces, vemos unos procesos de consulta previa que no se llevan de la forma adecuada, comunidades que con el simple hecho de ser citadas dentro de un determinado salón comunal y firmar una hoja, se está cumpliendo con la consulta, o sea, son comunidades que no tienen idea de los proyectos que se van a construir o se están construyendo en sus territorios. Entonces, esto ha sido la mayor causa, y lo menciona no solo la doctora Gloria Amparo en el libro, sino en diferentes cátedras que he tenido la valiosa oportunidad de estar con ella, que esta es la principal causa de los conflictos ambientales en el país. O sea, es precisamente esta ausencia del reconocimiento del derecho que ya está manifiesto dentro de una carta política a estas comunidades, que son sujetos de derechos colectivos, y pues es muy importante.
Ok, Vanessa, ya para ir terminando, el tiempo es corto, como siempre decimos por acá. Bueno, danos un contacto, de pronto un Twitter, un correo electrónico, incluso de la ONG en la que tú te trabajas. ¿Cómo se puede contactar la persona que nos esté escuchando?
Claro, mi correo electrónico es vanessa.torres@ambienteysociedad.org.co, y somos más activos a través del Twitter de la organización, entonces es @ambienteysoc. Nos pueden seguir cuando gusten. Hay mucha información en tema ambiental, protección de derechos de comunidades. Así que bienvenidos.
Bueno, Vanessa, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
No, gracias a ti.
Un Rosario Radio. Para que los procesos fluyan más ágil y mejor. Para que la creatividad se refleje en los buenos resultados. Innovación. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
¿Sabías que con la compra del cuaderno UR semestralmente entregamos 5 becas de internacionalización? Compra tu cuaderno rosarista y apoya a un estudiante a cumplir su sueño de ser profesional. Encuéntralo en todas las tiendas rosaristas de la universidad. Una invitación de la Decanatura del Medio Universitario y la Universidad del Rosario.
Para que los procesos fluyan más ágil y mejor. Para que la creatividad se refleje en los buenos resultados. Innovación. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Las voces del libro.
Bueno, estimados ciberoyentes, gracias por seguir con nosotros. Este tema que suena de fondo es una canción de Mau Power, que es un cantante hip hop australiano. En esta oportunidad canta con otro cantante australiano, pero este cantante australiano tiene la particularidad de que es de los pueblos aborígenes de Australia. Y es una canción que considero bastante pertinente para el tema que estamos hablando, porque los pueblos aborígenes en Australia la han pasado bastante mal en los últimos 200 años desde que llegaron los colonizadores ingleses. La canción se llama Freedom y pues los dejo con la canción.
Put soul in this image. This is music for the free spirit. Inspiration for those who really need it. Not those who listen, but those who really feel it.
Songs of our time, teachers of our story.
Let it be written in the maze. The survival of a culture is a reason that we made it. Yeah.
Spirit ties, keepers of our story.
And the show will go on. Worshipers, unks, we came to tell the world.
Unity restores order. Famous words from a father to a daughter. The language of a mother to a son. Rituals since time begun. The circle of life is never broken. My ancestors of time have spoken. Free the slave of your mind, get open. A manuscript for a future, here's to hoping. Let it breathe just a little bit. Hey world, believe just a little bit. And if you can see in an etiquette of respect, birth to peace becomes relevant. But that concept alone is irrelevant. To ambition, such tests are heaven sent. That's why we grab mics and go ridiculous and scream represent till the whole world be feeling it. Yeah.
Songs of our time, teachers of our story.
Let it be written in the maze. The survival of a culture is the reason that we made it. Yeah.
Spirit ties, keepers of our story.
And the show will go on. Worship of punks, we came to tell the world.
Voces del Libro. Bueno, indígenas, ¿no? Un tema absolutamente complejo, absolutamente rico, que intentamos abordar un poco hoy, pero que queda mucho por abordar, ¿no? Entonces, ¿qué quiero comentar yo? Yo quiero comentar que desde el momento en el que los indígenas fueron reconocidos como sujetos políticos en la Constitución del 91, el Estado asumió un reto. El Estado asumió el reto de reconocerles unos derechos, reconocerles unas particularidades, que ese reconocimiento se llevó a las leyes. Efectivamente, existen las leyes, existe una rica legislación que protege a los indígenas, que, digamos, la legislación existe. Que lastimosamente esa legislación no ha podido ser llevada a cabo, que lastimosamente es algo que solo tenemos en el papel y que además de que venimos de cara a un posconflicto seguramente, es el momento, y siempre lo ha sido, pero es ahora el momento de comentarlo y decir cómo vamos a trascender esas leyes para que efectivamente se lleven a la práctica. Cómo vamos a hacer que a uno le digan indio y que no sea un insulto. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para cambiar esa cultura, ese ideal de que indígena igual retrasado, indígena igual subdesarrollado y que no potencialicemos sus capacidades? Esa es la discusión que yo dejo sobre la mesa y de las grandes conclusiones que puedo sacar del tema que tratamos hoy. Milton, ¿usted qué tiene para decir?
Pues Ana, yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que usted acaba de decir. Me parece que tenemos un problema serio y es que en este país siempre creemos que sacamos una ley y arreglamos el problema y no es así. Hay que trabajar otros aspectos y en un país excesivamente legalista como el nuestro, usted lo mencionaba, tenemos todas las leyes posibles y por haber y tenemos y firmamos todos los convenios porque a Colombia le encanta firmar cuánta cosa sale. Entonces tenemos firmados todos los convenios internacionales al respecto, pero nuestro discurso no cambia y yo creo que eso es lo más importante, el discurso de las personas que van a pie en la calle, los ciudadanos que están con nosotros. Y cosas como las que usted dice, de mucho indio, eso demuestra que hay todavía una mentalidad fuertemente arraigada en la cual consideramos a los indígenas en cierta medida inferiores. Y que consideramos que deberían asimilarse a nosotros, que era una de las cosas que mencionaba la doctora Gloria Amparo. Las políticas que tuvo el Estado colombiano frente a los indígenas en el siglo XIX eran de asimilación, eran de... Estas personas carecen de civilización, entonces debemos civilizarlos para poder asimilarlos a nuestra propia cultura. Entonces sí creo que, a pesar de que tengamos las leyes y todo el reconocimiento, si no cambiamos esa mentalidad, no vamos a lograr nada.
Diego.
Bueno, a mí el libro, yo quiero dejar a los ciberoyentes, este libro, si usted estudia ciencias sociales, creo que también a veces uno desde las ciencias sociales le hace un poco el feo a la jurisprudencia. Y si usted, ciberoyente que me escucha, es de ese de esas características, le sugiero mucho este libro. Este libro, usted no va a encontrar leyes, usted no va a encontrar cosas tan, tan de jurisprudencia. Es un libro que usted como antropólogo puede incluso leer e informarse de muchas normativas que uno no tiene en cuenta al momento de hacer investigación. Entonces, para mí, ya para cerrar estas conclusiones, para mí es como una sugerencia a todas las ciencias humanas, ciencias sociales, que puedan ver este libro y verla desde la jurisprudencia, enriquecer un poco más el discurso desde la normativa.
Concuerdo con usted, Diego, y quiero decirles a los ciberoyentes que este libro es una herramienta. Si usted quiere tener una herramienta para saber qué hacer con los indígenas, hasta dónde llegan los derechos de uno sin violentar los derechos de otro o de una colectividad, es una herramienta absolutamente valiosa. Entonces, los invito a que se acerquen a Los Derechos de los Pueblos Indígenas de Colombia, Luchas, Contenido y Relaciones, de la profesora Gloria Amparo Rodríguez. Bueno, y para finalizar, como siempre, tenemos nuestros recomendados de hoy. Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en Las Voces del Libro te recomendamos. El primer recomendado que tenemos para hoy es una revista que hace el Centro de Estudios Políticos e Internacionales de mi facultad, de Facultad de Ciencia Política y Gobierno. La revista Desafíos número 28.1, y es muy interesante porque para esta versión trae el tema la paradiplomacia y la política internacional de las regiones. Muy interesante porque se explica cómo no solamente los estados tienen aparatos diplomáticos, cómo el fenómeno de la, digamos, de la interconexión global hace que todas las entidades territoriales sean sujetos de relaciones internacionales y por lo tanto deban fortalecer este aparato diplomático. Muy recomendado.
Bueno, y también les tenemos una recomendación. El libro se llama El Interés Público en América Latina, Reflexiones desde la Educación Legal Clínica y el Trabajo Pro Bono. Es un texto en el cual los editores son María Lucía Torres, Paola Marcela Iregui y Sebastián Senior. Este texto lo que trata de mostrar es, bueno, nosotros tenemos una visión bastante pésima de los abogados, en parte la fama es bien merecida, pero también hacemos cosas buenas y cosas importantes por la sociedad. Entonces este libro lo que trata es precisamente ese trabajo pro bono y el litigio estratégico en la defensa de los intereses públicos. Obviamente está publicado por la Facultad de Jurisprudencia con el Centro de Aprendizaje y Enseñanza. Y es un texto que les recomiendo bastante si quieren quitarse un poco la imagen de que los abogados solo hacen cosas malas. En este libro van a ver que los abogados también contribuyen a la sociedad en algo.
Bueno, yo les traigo una recomendación desde la Escuela de Ciencias Humanas. Un libro de historia específicamente titulado Reforma Radical en el Estado de Santander 1850-1885. Un libro de la colección de Ciencias Humanas que permite ver en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, cómo fueron las dinámicas de lo que fue el Estado de Santander. Un Estado que construía los radicales, las personas radicales dentro de las altas jerarquías que mandaban en ese Estado en esa época. Muy recomendado.
Bueno, estos fueron nuestros recomendados para hoy. Las Voces del Libro. Mil gracias a nuestros ciberoyentes por acompañarnos en una nueva versión de Las Voces del Libro. Quiero agradecerle a Milton Valencia, gracias por acompañarnos hoy.
Es siempre un placer, Ana.
Y Diego, mil gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por todos ustedes también estar acá. Este es un esfuerzo que hace la editorial de la Universidad Rosario y ustedes también como profesionales de la universidad.
Recuerden que hoy nos acompañó Gloria Amparo Rodríguez y Vanessa Torres. La producción estuvo a cargo de Diego Garzón y en el Control Master John Álvarez. Dirección a cargo de la editorial de la Universidad del Rosario. Por favor, únanse siempre a nuestras discusiones a través de las redes sociales, en Twitter, Editorial UR, fanpage de Facebook, Editorial de la Universidad del Rosario. Y no olviden que U Rosario está formando opinión y también encuentran el Twitter de la radio de la universidad como @urosarioradio. Nos vemos en una próxima ocasión. Las voces del libro. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro.